Ayer aquí en el programa nos hacíamos eco de la noticia respecto de que la AFIP va a fiscalizar todas las operaciones que superen un monto de $240,000, ¿no?
Y no solamente la AFIP, aparecía una sigla que es poco conocida en el ambiente periodístico, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera.
Vamos a hablar con el titular entonces de la Unidad de Información Financiera, que es José Svatella y que ya está en comunicación con nosotros. Svatella, Federico Corbieri y Pablo García, los saludamos. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, tanto la AFIP como la UIF van a ser organismos de asistencia para el Banco Central en esta fiscalización de una serie de medidas que lo que buscan es la evasión impositiva, entre otras cuestiones. Pero primero tenemos que saber qué es la UIF. Por eso queremos hablar con su titular, para que nos cuente un poco.
Claro, la UIF es la Unidad de Información Financiera que en la Argentina tiene 10 años de existencia, porque la ley se aprueba el 5 de junio del 2000. Y en el mundo, estos organismos no tienen más de 20 años. Es un instituto del derecho que se está, digamos, consolidando y generado principalmente en el G20, en el grupo de países más desarrollados en el primer momento, y en función de la cantidad de dinero ilícito que se venía viendo en el mundo, uh-huh, y además el conflicto creciente con la fuga o, digamos, el traslado muy volátil del capital, ¿no? Entonces, esto se agudizó recientemente con la crisis esta en Estados Unidos, la crisis subprime en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa, y esto hizo que se intentara de fortalecer estos organismos, y la Argentina, que lo tenía, tenía la ley, tenía el organismo y tenía una difícil aplicación de esta estructura, en función de que todo instituto nuevo del derecho en principio cuesta instalarlo, pero además la herencia, digamos, de la apertura tan grande que ha tenido la Argentina en los 90 hace que muchas situaciones que se consideran normales en realidad son para investigar, ¿no? Y estas últimas medidas tienen que ver con eso. La UIF se tiene que ocupar del dinero generado por operaciones ilícitas y que es transformado en dinero lícito, especialmente de cuatro delitos, básicamente: narcotráfico, tráfico de armas, prostitución de menores y estafas o delitos contra el Estado. Todo lo que sea de esos delitos que intenten transformarse en dinero lícito pasa a ser motivo de investigación por esta unidad.
Svatella, va a ser muchísimo trabajo, ¿no? Ayer, yo no soy millonario ni muchísimo menos, pero me sorprendía, pues es un monto bajo, ¿no? Para lo que se maneja por día a nivel empresarial, $240,000.
Claro, lo que pasa es que eso, para nosotros seríamos receptores de la información que nos pudieran explicar los que compran esos montos. O sea, son $20,000 lo que se propuso en la legislación, en la reglamentación que saca el Banco Central, es que las compras de $20,000 que lleguen a sumar $240,000 al año, en primer lugar tienen que tener una explicación patrimonial que los respalde. Y el que no la puede explicar, recién ahí, eso salta como una operación sospechosa y ahí ese informe vendría a la UIF. Lo que no quiere decir que sea necesariamente probado un delito, es una operación sospechosa, que si no tiene una explicación por el que la hace, sí, acá nosotros tenemos la posibilidad de consultar a los otros organismos que son fuente de información, porque no hay secreto bancario, no hay secreto posible en cuando uno pregunta sobre una investigación sospechosa y tiene los datos de la persona física o jurídica que las hizo. Entonces, recién ahí entraría, lo que no, hay gente que va a comprar y que va a tener la explicación, si vendió una casa, si hizo un negocio y le pagaron en dólares una importación, es decir, tiene que tener toda una coherencia con la operación que está atrás de eso, ¿no? En realidad, esto surge a partir de que en la los topes son muy altos en la Argentina. Se puede comprar, una persona física puede comprar hasta 2 millones de dólares mensuales.
Sin informar el origen financiero y también qué va a hacer con ese dinero.
Claro, pero bueno, sí, hay que tener una explicación de eso. Pero esto no es en Argentina solamente, esto es en todo el mundo, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que de ahí que la sofisticación que tienen los organismos a que asesoran a la delincuencia, digamos, tienen que ir afinando los métodos de lavado, dibujando otras actividades, generando actividades que encubren el origen de los fondos. Entonces, en realidad en el mundo se está esto viendo como una situación emergente de todo el periodo de gran tránsito de capitales, y además de los daños que ha producido las organizaciones que toman el control de actividades lícitas con costo de capital cero, porque lo que hay que tener en cuenta acá es que el dinero que se genera en estos compite con dinero blanco, de actividades que pagan impuestos y que tienen tasas de ganancia normales, y que en la práctica, si no se para, se transforman en dueños crecientes de toda la actividad, ¿no?
O sea, y sobre todo un país que no tiene grabado el capital financiero, la renta financiera, ¿no?
Claro, pero bueno, pues suponiendo que el problema es que hay una cuestión que es muy muy fuerte del dinero ilícito, de que no tiene problema en perder. No tiene problema en pagar este impuesto o perder. Lo que sí tiene es una gran capacidad de ir quedándose con actividades, y hay que seguir yo siempre recomiendo, hay un librito que escribió un italiano que está con identidad cambiada, que se llama Gomorra, que hay una película, donde uno puede ver el efecto que produce el control del capital ilícito en ciudades enteras, ¿no? Italia ha tenido que disolver 16 municipios, por ejemplo, porque si hay una estructura institucional, la copa o un intendente y todo eso lo pone la mafia, digamos, directamente, ¿no?
Ahora,
entonces,
sí.
Yo digo, esa es el horizonte, digamos, si uno no hace nada, ¿no?
Ahora, estos reportes de operaciones sospechosas solamente pueden ser investigados si hay una denuncia que llega a la UIF. ¿No puede la UIF ser actora en algún tipo de denuncia en forma particular? ¿Cómo opera?
No, en realidad nosotros podemos tenemos informes de otras fuentes que incluyen presentaciones espontáneas de personas que tienen denuncias para hacer, y eso dispara una investigación, ¿no? Si hay
Pero digo, un ciudadano común hace una denuncia ante la justicia. La UIF no puede obrar en este caso.
Sí, la UIF tenía la facultad de querellar, pero no estaba siendo usada.
Ajá.
Y nosotros sí la estamos usando. Nosotros en este momento estamos colaborando con 60 causas que en algunos casos hemos pedido entrar nosotros y en otras nos ha convocado los jueces.
Ajá.
Y en las principales causas que están en el dominio público, o sea, en la de Fedrina, de Campana,
el
caso de Rosario, en la de medicamentos, en una que hubo una sentencia, un procesamiento el viernes, el juez Torres procesó a ex funcionario del Ministerio de Economía, que hicieron una...
Al Colegio Pool, el caso de Feliciano.
Ahí nosotros somos querellantes, el juez nos había negado la presencia como querellantes y la Cámara nos dejó entrar. Y ahí estamos por la búsqueda de los 30 y pico millones que se llevaron esta gente.
Claro,
ahí,
ese fue un caso de mucha resonancia en tiempos de Garrido en la Oficina Anticorrupción, si mal no recuerdo.
Administrativas. Sí. En esa causa estamos, y estamos también en la causa que se presentó un autoimputado, que es Arbizu, denunciando que él lavaba para JP Morgan y hacían una asociación ilícita para capitales argentinos. En todas esas estamos, en algunos casos pues los jueces nos pidieron, y otros porque nosotros queremos seguir. En realidad el único organismo que puede seguir el dinero del lavado y decomisarlo sería este.
Ajá, bien.
O sea que ese sería el trabajo, ¿no? Por eso también uno no se puede meter en todo.
Le pregunto esto porque cuando uno lee en artículos periodísticos o le llega información a propósito de la UIF, se trata de interiorizar cómo funciona, de qué se trata, sí. Cuando entrevistamos en algún momento a Marcelo Saín, que integró aquel
sí,
primer cuerpo colegiado, nos cuentan las dificultades técnicas, ¿no? En un principio, sí. Miembros elegidos por la oposición de antecedentes, que por diversas razones hoy no están en funciones, pero que tampoco podían trabajar porque no podían hacer ni siquiera marqueo bancario, decían cuando se empezó a constituir, no había ni computadoras. Después, más recientemente, algún informe periodístico de La Nación donde hacían un balance de los reportes de operaciones sospechosas y los resultados que se arrojaban eran muy pobres, ¿no?
Sí, en realidad había una yo creo que era una visión que era administrativista del organismo, no investigativa.
Ajá.
O sea, que es una concepción. Incluso el sitio de la UIF, cuando yo asumí, uh-huh. la mostraba como un organismo de los tipos de UIF que hay en el mundo. Algunos son pro-investigativos y otros son administrativos para juntar datos y pasárselo al fiscal.
Uh-huh.
Nosotros estamos cumpliendo con lo administrativo, pero en realidad hemos pegado un salto a entrar en las causas.
Uh-huh.
Para desarrollar el aspecto investigativo, porque en realidad si no, esto se transforma en un papeleo que uno ve pasar los millones y no puede entrar en ninguna situación de aportarle a la justicia algo que los jueces no se dedican, que es el seguimiento de los cómplices que manejan el dinero de los delitos principales.
¿Y esta entidad de quién depende? Porque cuando usted estaba en la ex CNDC tuvo problemas ahí con el secretario
sí,
de
Comercio. Ahora este es un organismo con autarquía funcional y sí. depende del ministro de Justicia, digamos. Está, tiene autonomía funcional y que está colgado del Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano.
¿Y usted fue designado a propuesta del Ministerio de Justicia?
Yo fui designado a propuesta de la presidenta, pero dependiendo de... La propuesta vino de la presidenta.
Ajá.
Y en función de una precisa instrucción de poner en marcha, o sea, porque incluso había un decreto que permitía entrar a querellar al organismo y no se aplicaba desde el 2008, porque había intención de que esto saliera de uh-huh. medio del anonimato.
Ahora, ¿qué balance puede hacer con lo que encuentra, usted prácticamente recién ingresa en este organismo, de toda la otra gestión como positivo, si es que lo hay, con todas las idas y vueltas, esta salida que tuvo Faduto, se llamaba María Rosa
sí,
Faduto,
sí.
que tuvo ahí con un poco de prensa a propósito de las investigaciones sobre Clarín, también su historia personal, que se va del gobierno en 2008 de la Secretaría de Defensa de la Competencia, justamente por una interpretación distinta de cómo debía haberse obrado en la fusión de Multicanal sí. y Cablevisión, entre otras cuestiones.
Sí. Bueno, no, a mí lo que me parece es que este es un organismo que yo personalmente lo venía siguiendo, porque me parecía una cuestión estratégica desde su origen, ¿no? Me dio la sensación de que el poder político de ese momento, que le tocaba a la Alianza ponerlo en funcionamiento, se asustó porque es un organismo que si funciona tiene un poder de policía muy fuerte. Entonces, en ese momento hubo un concurso, se le anuló al concurso a la gente que tenía que asumir acá, y prácticamente se lo transformó, se lo bloqueó, porque se hizo en vez de ser un ejecutivo, se hizo un sistema colegiado de toma de decisiones que la paralizó y creo que tuvo problemas con los recursos.
Uh-huh.
Y esa herencia de parálisis la toman en la segunda conducción que viene y toman los dictámenes que le prácticamente esto no estaba, sino venía un reporte de operaciones sospechosas. Y
uh-huh.
No se tomaba en cuenta ni los IOF, que serían los informes de otra fuente, ni las posibilidades de querellar en lugares donde ya los jueces tienen el delito precedente procesando,
uh-huh.
con procesados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos acortando el camino? Nosotros sí, a la UIF le cuesta demostrar el delito precedente, porque la ley todavía, y en eso estamos, no graba el autolavado. La ley tiene un déficit ahí.
¿Cómo es eso? A ver, ¿nos puede explicar mejor
el autolavado?
Prácticos.
Claro, sí. que el autolavado es el lavado que hace el propio, delincuente.
Sí.
Si uno es narcotraficante y a su vez arma todo un negocio alternativo para lavar su propio dinero proveniente del narcotráfico, vamos a decir, pone una casa de comida, por ejemplo,
sí.
y hace figurar que las ventas de esa casa son completas y con eso factura, paga los impuestos que corresponde y va limpiando el dinero que saca por el delito de narcotráfico, eso en la Argentina está penado por ser por el narcotráfico, pero no por lavado. Uh-huh. O sea, hace una operación de lavado, pero
no hay delito ahí.
No hay delito porque el delito es del narcotráfico, hay que meterlo preso por el delito. Uh-huh. En el mundo esto ya ha cambiado. Y la UIF, para entrar ahí, tiene que primero, en realidad, si aparece el delito de narcotráfico y no hay cómplice, no hay lavado para la UIF.
Bien.
La UIF solo entra si este señor tiene o un familiar o un amigo que recibe y no participó del delito de narcotráfico, uh-huh, y entonces recibe el dinero y lo administra.
Bien.
Hay una sola condena en la Argentina de esto, que es en el juzgado de San Martín.
Uh-huh.
Y alguien que está elevando, que lo encontramos ahora, a juicio oral, una misma situación. Serían dos condenas porque la de juicio oral todavía no terminó. Pero quiere decir que es muy difícil esto probarlo. Entonces entrar a nosotros donde sí está el delito precedente, caso en este caso de la de que Torres procesó ahora,
sí,
está el delito de estafa al Estado, ¿no?
Uh-huh.
De administración fraudulenta.
Uh-huh.
Si se prueba el delito de administración fraudulenta, nosotros entramos en el lavado del dinero que generó haber cometido ese delito, o sea, en los 34 millones que se pagaron y que circularon para entre los que participaron en el ilícito.
Uh-huh. Sí, estamos hablando de vuelta de esta empresa aseguradora, de empresas aseguradoras, de
José
Tiziano y los otros.
Claro, en ese caso sí. Nosotros, el delito precedente, yo no puedo ir por contra los que cometieron el delito, sí, uh-huh, puedo ir contra los que hicieron un circuito de lavado, que parece ahí un imputado que es un croata.
Uh-huh. Sí, sí. Bien.
Que anda dando vuelta.
Bueno, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Uruguay y que nos explique de qué se trata este organismo que tiene tanta responsabilidad y es poco conocido dentro de los organismos de control.
Bueno, espero que se conozca un poquito más, ¿no? Bueno.
Hasta pronto, bueno. Matela.
Bueno, gracias a ustedes.
José Esbatela, titular de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Un instituto que está ahí nadando, ¿no? Porque ahora sí.
Instituto, mira, bueno.
instituto, institución, que está nadando, porque ahora si sale la nueva ley de entidades financieras, ¿qué pasa? ¿Es necesaria la UIF?
Es distinto, se supone que es para que los banqueros no sean tan malos y se queden con todo.
¡Oh! ¡Qué! ¡Anda!